El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, adelante, te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Ricardo y desde luego para todo el auditorio. Aunque la semana pasada la iniciativa para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas fue enviada a la congeladora, consiguió levantar una gran cantidad de comentarios y pronunciamientos, principalmente en contra. Este espacio es breve, inclusive para enumerar todos los potenciales beneficios y costos, además de que hace falta más trabajo de investigación para medir todos los impactos de manera puntual. Así es que hoy solo quiero aportar algunas consideraciones más. Nos encontramos en el punto del ciclo en donde el desempleo en el país es bajo, solo 3% de la población económicamente activa, por lo que las empresas tienen dificultades para cubrir todas las vacantes que necesitan. Una reforma de este tipo haría necesario que más empleados fuesen necesarios para cubrir horas que quedarían sin ser atendidas en el día de descanso extra, lo que podría tener como efecto aumentar también los salarios. Este resultado implica en general una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores y un fortalecimiento del mercado interno mexicano, aunque también inevitablemente abonaría puntos a la inflación. La productividad de la mano de obra mexicana es baja, a pesar de ser uno de los países donde de la OCDE, en donde más horas se trabaja. Aunque esto es principalmente por falta de reinversión del mismo sector privado. Las tasas de reinversión obtenidas de los censos económicos del INEGI provistos como la variable de formación bruta de capital fijo se acercan apenas al 20% cuando en países como Corea del Sur son del 32% o de China del 42%. Como no puede haber derechos para minorías o exclusivos a un grupo sino para la población en general, la reforma sería válida tanto para grandes y productivas empresas como para pymes. El empleo lo proporciona alrededor del 67% de las pymes del país, mismos que solo aportan el 30% del valor agregado a la economía. Estas empresas disponen de poco capital, no solo en activos circulantes como cuentas bancarias, sino principalmente en activos fijos que a su vez vuelvan más productivos a sus trabajadores. En su generalidad, las pymes no cuentan con equipamiento automatizado, software, sistemas de calidad, activos intangibles, ni otro tipo de inversiones que hagan posible que el valor de pago de una hora de un trabajador sea convertido en varios tantos más. Y no solo en la industria de la transformación, también en los servicios, el comercio o hasta en la producción primaria. Disponer de más medios tecnológicos, automatizados y de calidad implica obtener mayor rendimiento de un trabajador. Arriesgándome a ser simple en extremo, la situación de la mayor parte de estas empresas, principalmente las de tamaño micro en México, es que envían a sus trabajadores a la guerra sin fusil, y de esta forma es difícil que las condiciones económicas para ellas sean tales que puedan costear sin tantos problemas la adición de un día más de descanso pagado a sus trabajadores. Mientras la inversión fija en tecnología y también en capacitación no se haga más amplia en las pymes de nuestro país, no vamos a ver reflejado el crecimiento en la productividad. Por parte de los empresarios, la mayor parte de las inversiones que se generan en este tipo de activos pueden tardar en amortizarse hasta en 5 años, lo que representa una disminución del flujo de efectivo presente en contra de una esperanza de rendimiento en el futuro. Este esquema pone freno a la inversión, por lo que primero es tarea del gobierno federal generar incentivos para que las pymes realicen más inversiones de capital, además de la retención de empleados o la creación de programas para la inserción de las mismas en cadenas de valor agregado. En otras palabras, generar los esquemas fiscales y organizacionales que permitan incrementar el grado de supervivencia de las empresas pequeñas en primer lugar y luego su fortalecimiento tecnológico. Por otra parte, la de los empleados, la vida de todos avanza y posiblemente no se tengan los años para esperar que las empresas logren este requisito del que hablaba. Al tener en su contra el modelo económico del país y la naturaleza de enfoque en costos de la mayor parte de las empresas que aquí operan, la única forma de conseguir condiciones mejores de vida puede venir de decretos, justo como el que acaba de enviarse a la congeladora. El liberar espacio para el ocio hacia la clase trabajadora también podría tener como efecto el incremento en el consumo de actividades recreativas, la disminución de costos de salud en el sector federal por tener una menor cantidad de enfermedades y también algo interesante, la probabilidad de que una mayor parte de los empleados puedan contar con tiempo para recibir educación continua y que esto se vea reflejada también en un incremento en la productividad a través del aprendizaje de nuevas habilidades, o que el mismo descanso pueda propiciar mayor creatividad. Otras economías de Latinoamérica, como Chile, ya han promulgado reducciones en su jornada de trabajo, y en otras latitudes, varias empresas del sector de servicios han explorado los beneficios de una semana de 4 días, con resultados en el incremento en la productividad, menores costos por rotación y enfermedades derivadas de la actividad laboral, entre otros. Como resumen, y sin querer también tener la última palabra en el sentido, como mencioné, hace falta mucha investigación, podría afirmar que las condiciones para esta reforma no son ideales, pero que tampoco se están poniendo en marcha los esquemas y que mucho se ha dejado de hacer en este sentido para propiciar que en unos cuantos años más tarde esta reforma sea más sencilla de adoptar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por tu participación en este espacio. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
De igual forma, Ricardo, un abrazo y hasta la siguiente.
Gracias. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.